The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas a
Dos Tipos de Cuidado,
Dos Tipos de Cuidado, con Arturo Aguilar y El Salón Rojo, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Dos Tipos de Cuidado, el podcast de cine con más y mecas de Dixo. Eso que ustedes están escuchando son los pulmones ya bastante dañados de Arturo Aguilar.
Como un lindo pulgoso, ¿te acuerdas que se la pasaba tosiendo ese pobre perro?
Así es, bueno, pues a ver, tengo aquí la app de la
aire.
Calidad del aire. Y dice que
la
estamos...
¿La app más famosa de la semana?
Sí, contingencia fase 1 por ozono. Dice que cuiden a los abuelitos, que no se les ocurra salir a patinar en el sol. Y no entiendo, la verdad, los iconos están un poco raros.
Y dale al otro rápido que te dice en esta zona.
Aquí abajo, claro, vamos a ver.
Te actualiza en donde estás.
Vamos a ver aquí en Dixo cómo están los IMECAS. A ver, vamos a ver. Ah, mira, estamos en regular.
Ah, mira, índice 57, aceptable, podemos hacer esfuerzos.
Así es, podemos ahorita ponernos aquí a hacer ejercicio. Pero bueno, andamos un poco atrasados porque la semana pasada no pudimos hacer programa.
Sí, hijo.
Entre broncas ahí de salud y demás, pues la verdad es que ya estábamos muy perjudicados. Ustedes escucharon el último programa que
y el apocalipsis también.
El apocalipsis. Etcétera, han pasado muchas cosas, están los Rolling, no pueden circular los coches.
DiCaprio ya tiene un Oscar.
DiCaprio tiene un Oscar, la gente anda con gripa, yo apenas estoy saliendo, imagínense, ya van para 3 semanas.
Dicen que es influenza.
Pues yo digo que es un virus zombie, pero bueno, ojalá no.
Bueno, una es hace Zika.
Sí, pues también. No, pero según, a mí no me ha picado ningún mosco. Entonces, si les parece, vamos a hablar de dos películas que ya se estrenaron. Pues creo que de hace 2 semanas, bueno, una semana y la otra sí ya 2 semanas, y que curiosamente todavía aguantó. Yo pensé que no iba a aguantar.
¿Iba a dar
bueno,
el semanazo?
Pues sí, porque la verdad es una película bien fuerte. ¿Empezamos con esa?
¿Te
late?
Sí, por favor.
Son of Saul, de Laszlo...
El hijo de Saúl.
El hijo de Saúl, de Laszlo Nemes, película ganadora del premio Oscar a Mejor Película Extranjera o Lengua Extranjera. Uh-huh. Y que no sé tú qué opines, pero es de esas películas que es complicado... recomendar, que no es nuestra función.
Sí. Que, pero entiendo, pero a qué te refieres un poco. Sí.
O sea, es difícil decirle a alguien, pues sí, ve a ver esto, porque la verdad es una patada.
Es una experiencia, exacto, difícil, compleja, muy, como dices, muy visceral, muy de te golpea por dentro, y no es fácil decirle a la gente, ve y pasa 2 horas de angustia y sufrimiento, porque sí creo que, y lo que ofrece el hijo de Saúl sobre todo es una nueva forma de experimentar ese retrato del holocausto, que es a través de los campos de concentración, que lo hemos visto en muchísimos registros, desde la caricatura, comedia, que fue obviamente Benigni con
La Vida es Bella,
hasta lo que hizo Spielberg obviamente con La Lista de Schindler en su momento, pero creo que no habíamos estado en los terrenos de que una nueva experiencia cinematográfica nos ofreciera algo distinto para acercarnos a ese universo y retratarlo de otro modo. Y creo que lo que hace con esta manera de contarla, con la cámara totalmente centrada en este personaje y que nada se vea fuera de lo que él hace y todo sea alrededor de sus reacciones y el peso cargado en este sujeto que tiene que enfrentar las cosas más atroces que uno se puede imaginar, sí resulta, digo, a falta de una mejor palabra, conmovedor, en el sentido de que sí te mueve demasiado por dentro.
Es conmovedor, la verdad es que muchas veces de repente caemos en el lugar común de decir que una película es brutal, pero créanme que este sí lo es. O sea, yo creo que...
Ahí es donde aplica bien esa adjetivación. Sí. Que de repente, como dices...
Yo creo que desde Amour no se veía algo que fuera tan incómodo realmente. ¿De qué va la película? Bueno, Saúl, el personaje del título, es... no me acuerdo ahorita del nombre, pero es algo así como Uber Comandos o algo así que se llamaban. Ajá. Que son estos...
Parte de los prisioneros.
De los prisioneros de guerra nazis que son
y ciertas
judíos,
actividades.
Que más bien su tema es que ellos les perdonan la vida temporalmente. Claro. Para que sean ellos los que ejecuten pues ciertas tareas que tienen que ver justamente con llevar a los demás prisioneros a las cámaras de gases.
Ahora sí que la administración y manutención
de la muerte.
De la muerte, sí.
Es el ¿cómo llamarlo?
Obreros
¿sí?
sucios de esa parte.
Sí, es la línea de producción de la muerte, ¿no? Sí. Tenían que llevar a los prisioneros a la cámara con engaños, decirles que iba a hacer un baño. Guardar sus ropas, esperar a que se ejecutara el asunto, recoger los cuerpos y checar en sus ropas si había algo de valor para que obviamente pues se lo quedaran. Entonces toda la película además está filmada en un formato 3:4, es decir, como si fuera un pequeño rectángulo, como las televisiones antiguas de antes del apagón analógico, y todo lo que vemos en la pantalla es la cámara del director, que usualmente está atrás de este personaje, Saúl, que además todos estos Uber Comandos, o ahorita les digo el nombre exactamente, traían una cruz en la espalda, en su gabardina, que era justamente para identificarlos, como que ellos, pues había que mantenerlos vivos para que hicieran este trabajo. Y obviamente era un asunto de, bueno, pues...
Mientras
lo necesitaran, porque cuando ya no lo necesitaban, igual al
iban con el mismo destino.
Exactamente, y el tema era... como que un lavarse de la culpa de los crímenes que estaban cometiendo, ¿no? Como hacer a las víctimas culpables de los...
Y ellos, que es lo que vemos en el protagonista, en el propio Saúl, que es el cómo tratar de alienarte de esa experiencia y no convertirte en parte de los villanos por lo que te toca hacer, que también es una de las partes que tiene.
Que es
ahí
justamente el tema de la trama, que este hombre va en algún momento de toda esta actividad... pues diaria y constante que tienen, se da cuenta que un adolescente se salvó de la cámara, lo sacan todavía vivo y él intenta reclamarlo como su hijo. Entonces, bueno, va a haber ahí toda una serie de situaciones en las que él va a intentar que se cumpla cierto ritual judío, la verdad no me acuerdo ahorita el nombre, y va a buscar alguien que pueda hacer ese ritual, y de eso va a ir la cinta. Pero el tema que hace esta película, la verdad, notable, es esta situación de que el director insiste, o bueno, su argumentación en entrevistas y demás, es que a él le parecía que el tema del holocausto no podía ser tocado de la manera como se ha venido haciendo, con cuestiones como The Schindler List o La vida es bella, etcétera, donde la gente está en una red de protección respecto a lo que ve, que la cámara está alejada de los asuntos, que se trata con este humor, con esta candidez y demás. Y dicen, bueno, el tema exige seriedad y exige que seamos bien honestos con lo que sucedió. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues todo el tiempo la cámara está atrás del personaje, está casi a mirada del hombro del personaje. Sí. De repente voltea en perfil, de repente lo vemos de frente, pero todo es lo que está sucediendo ahí. Y alrededor... usualmente fuera de foco, es que estamos escuchando sobre todo y viendo borroso lo que está sucediendo. Vemos las pilas de cuerpos, vemos los gritos de la gente en la cámara de gas. Entonces, curiosamente, el no mostrarlo hace que sea mucho más fuerte la experiencia. Eso es lo grandioso de este asunto.
Me gusta ese ejercicio, digo, y regreso a cómo iniciaste, es el de qué peligroso y qué insensato, insensible puede decir me gusta que haga ese ejercicio para hacerme sufrir. Pero sí creo que por otra parte también es una maña muy cinematográfica de cualquier cosa fuera de campo es mucho más impactante si lo sabes cómo contar, etcétera, que es el... Claro, la brutalidad que se debía mostrar y que se ve, por ejemplo, en documentales como SOA, que es como el gran retrato de directo de un campo de concentración. Aquí es no verlo y tenerlo como en esa bruma que platicas, que es este punto focal tan corto en el que siempre todo es como una pintura en lo que atrás no alcanzas a reconocer tanto. Creo que también te mete en la situación particular del personaje, de quien quiere bloquear eso.
Tiene además,
al mismo tiempo de vivirlo, no verlo. Y entonces creo que eso construye una empatía impresionante con el espectador para sentirnos incómodos al respecto de sabemos qué está pasando a pesar de no verlo, y a pesar de eso sigue siendo enormemente fuerte.
Y además tiene esta cualidad de que, o no sé si te pasó, pero en los primeros minutos, yo creo que no pasaban ni 3 minutos y ya estaba construido el personaje. O sea, ya tenía una personalidad, el asunto de la cruz, el asunto de cómo se mueve, todos estos planos secuencia que van sucediendo, que parecen fáciles porque, bueno, insiste, el campo de visión es muy corto, pero en realidad se adivina que debe ser una cuestión técnicamente complicada. Muy interesante. Tenemos que hacer una pausa, pero ahorita regresamos para cerrar el tema de Hijo de Saúl e irnos a otras cosas.
Regresamos con Los Tipos de Cuidado. Cine en Dixo.
Estamos de vuelta aquí en Dos Tipos de Cuidado y estamos platicando de El Hijo de Saúl, que yo creo que
tienen
que ir a verla.
Eso tienen además que animarse, ponerse los pantaloncitos, las faldas y ir a verla.
Sí,
amarrárselos bien porque duele.
Aquí sucede el clásico del chavito que está cortando el boleto en la entrada, que su frase es que se divierta.
Sí, no.
Es como para decirle, no mames, ¿no?
Sí, no,
o sea, en este caso no hay. Y esa es otra cosa que yo quise medianamente explorar en el texto que hice al respecto, porque decía, el cine es, yo sí creo que el cine tiene que ser gozo. El tema es que el gozo puede llegar de diferentes formas.
Sí,
esta es una película
experiencia novedosa
donde no te la vas a pasar bien. O sea, eso es un hecho. Pero el gozo viene en decir, este cabrón, Nemes, ¿qué forma tan increíble encontró dar ese mensaje y para impactar
el valor
y demás?
De la obra como tal, como obra más allá del tema y de la experiencia que te provoca, como cualquier pintura, obra de teatro, escultura, exacto.
No es una cosa, la verdad, de irse a divertir. Sale uno devastado. Yo, la verdad, no es exageración. Salí mal. Sales exhausto. No la vayan a ver en las primeras filas. Yo cometí el error craso de irla a ver en una tercera fila. Usualmente me siento en filas muy, o sea, de 3 o 4. Pero en este caso, como no era en inglés, obviamente, bueno, no sé qué idioma era, pero sí había que leer. Y todo estaba muy cerca. Y el movimiento de la cámara es muy brusco. Sí, hubo un momento en que me mareé así cañón. Entonces, la verdad es que sí, es una película muy incómoda, pero sí es una experiencia que hay que ver. Y es una experiencia, además, que se tiene que vivir en el cine. No creo que sea lo mismo verlo justamente en la red de protección que te da la pantalla.
En qué te mete todo, sí.
Entonces, bueno, la verdad es que gran recomendación. Qué bien que ganó el Oscar.
Sí.
Es de esas veces que dices, bueno, pues la Academia a veces sí le atina. Y no sé, o sea, a lo mejor yo no la había visto al momento de la premiación. Y a lo mejor hubiera apostado que no... Que iba a ser demasiado rudo para ellos, ¿no? Pero bueno,
mira,
lo logró. El director, además, dato que yo creo que también revela muchas cosas, fue asistente de dirección de Bellatar por mucho tiempo. Entonces, básicamente fue su alumno.
Sí, se aprende mucho.
Y realmente...
De un tipo de observación que se nota mucho en la película.
Está muy bien. Vayan a verle El Hijo de Saúl de Laszlo Nemes. ¿Qué otra cinta nos queda pendiente?
Nuestra pequeña hermana. La otra opción rescatable en esta cartelera de marzo, que siempre es rarísima después de la pelea del Oscar y de los estrenos importantes, y en lo que llega el verano cinematográfico, siempre se pierde de manera rara marzo, abril, entre qué va estrenando. Y de lo rescatable, en verdad, Nuestra pequeña hermana, película japonesa de Hirokazu Koreeda, en el que acompañamos a una familia, ahora sí que formada por 4 hermanas. 3 hermanas vienen de un... ¿cómo explicarlo? De un matrimonio previo. Se divorcia, lo cual socialmente en Japón es súper señalado. O sea,
sí.
No es como lo más convencional ni lo mejor visto. Entonces el papá se separa, tiene una nueva familia, tiene una nueva hija.
O sea, las abandona muy pequeñas, ¿no? Lo que te dan a entender.
Fallece y en el funeral del padre se reencuentran estas 4 hermanas, o se encuentran estas 4 hermanas, y la hermana menor es la que queda además sola. Y entonces va a tener que darse esta posible integración al nuevo círculo familiar.
Una hermana que no conocían, que no sabían de su existencia.
Su media hermana.
Y en el funeral la encuentran, ¿no?
Y que además es eso, la media hermana. Y muy en el tono de lo que hemos visto de Kore-eda, que es como muy sensible en meterse en qué motiva emocionalmente a los personajes para irse abriendo y para admitir a esta nueva hermana que sentían que era el producto de la mujer que había arrebatado al padre del núcleo familiar y la carga social al respecto. El de, pues, ¿cómo tienes que hacer las paces y no cargárselo a una niña de 13 años que es otro ser humano y que de repente vas a descubrir en el camino naturalmente que tiene cosas que ver contigo o que tienes empatías o coincidencias y que hay otras en las que no, con las tres hermanas, que además eso es atractivo porque te permite cuatro perfiles distintos y dinámicas en los que se van encontrando. Creo que lo atractivo es sobre todo esa sensibilidad en la que va retratando cada uno de los momentos de lo que va provocando este choque para cada una de las hermanas. Y es muy bonito en ese sentido.
El mismo director de Tal Padre, Tal Hijo, que creo que es la segunda película que sí se puede ver en circuito comercial de Kore-eda. Su filmografía en general trata justamente de estos temas de familiares.
Y de pertenencia.
Exactamente.
Porque de Tal Padre, Tal Hijo, recuerden que era el... descubrían un par de parejas en Japón que les habían cambiado al hijo en el hospital al acabar de nacer y ya tenían
y
ahora
eran dos
cuatro
parejas, una de clase no alta, pero sí, digamos ilustrada, acomodada, muy orgullosa de su linaje, culto, exacto, y demás, y otra pues que era más pobre pero como más libre, etcétera. Entonces ese choque entre familias, pero el tema con Kore-eda, sobre todo creo que se ve aquí en Mi Pequeña Hermana, es este asunto de temas que usualmente en la industria sincrasia de occidental probablemente hubieran sido un dramón, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, nos abandonó el padre bien pequeñas y nos enteramos por ahí que se murió y resulta que tiene otra hija con otra mujer y ahora además la voy a invitar a mi casa. O sea, eso en el mundo de la telenovela hubiera sido un dramón, y aquí lo trata con toda tranquilidad, con toda parsimonía,
una naturalidad con la que uno se puede ver, sí.
Y eso me llama a mí mucho la atención porque yo estoy casi seguro que a mucha gente le va a aburrir que sea tratado el tema de esta manera, pero creo que también te hace pensar,
claro,
insisto, nos hace pensar en esa idiosincrasia que tenemos muy latina de hacerla de drama de todo, ¿no? Sí, y aquí es una película que no hay drama.
Y que refleja esa sociedad que es mucho más contenida, mucho más hacia adentro.
Por eso que digas que es además un asunto muy señalado me llama la atención, porque al final en la película, pues bueno, todo sucede con cierta naturalidad, van al funeral, más que que quieran, es como una formalidad,
exacto,
que eso sí lo tienen mucho. Me llamó mucho la atención por eso. Es
que era como el otro, en De Tal Padre, Tal Hijo, los padres querían ocultar ese error porque no es algo que quieras.
Sí, ahí sí hay este drama familiares contenido, ¿no? Sí. De que saben que quieren explotar, pero la cultura misma no los deja.
Sí.
Entonces, en ese sentido es muy interesante. A mí me llegó más por ese tema del espejo hacia nosotros mismos, hacia lo que consumimos como productos audiovisuales y demás respecto a estos temas de que nos encanta el drama, pues.
Sí.
Y cómo hay otras formas de ver la vida y ver el cine y demás. Al final, creo que la película justamente es el mensaje, ¿no? La vida es una y para qué complicársela más. Mejor hay que abrir las opciones, entenderlos e intentar ser felices con ello, ¿no? Entonces, la verdad es que es una gran, gran opción.
Y antes de que nos vayamos al segundo descanso, tú te aventaste sé si llamarlo el reto, la locura, la valentía o algo así, de suscribirte a Blim y decir, vamos a ver qué carajos hay adentro, pues sí.
Bueno, pues están ustedes seguramente muy enterados de que Televisa ya tiene su sistema de streaming de paga por internet, que le pusieron Blim, que por cierto nadie sabe por qué. Y eso creo que no lo preguntaron en la conferencia.
Te lo dice alguien que trabajó en Televisa cuando lanzaron Es Más, y desde entonces recuerdo que son los peores para inventar nombres de sus proyectos. Bueno, siempre son malísimos.
No sé por qué se quedó ese nombre, que además se parece mucho a Slim. Pero bueno, vino toda la andanada de memes respecto a Blim, Netflix. Sí. Que la verdad yo lo disfruté, estuvo muy bueno.
Hubo unos muy buenos, hubo varias.
Y bueno, pues el tema era ver qué ofrecía, ¿no? Entonces sí saqué mi mes gratis, que por cierto, se me ha olvidado cancelarlo. Entonces,
a ver si no vaya el cargo automático.
Y bueno, el tema es, ¿Televisa qué podría ofrecer? O sea, Televisa se da cuenta que ya puede, o bueno, que el asunto con los streamings, llámense Netflix, Claro Video, etcétera, no están ganando por catálogo, no están ganando por precio, están ganando por contenido original, ¿no? Y en ese sentido creo que Netflix ya, para muchos, yo sí me declaro culpable, es un producto que se vuelve parte necesaria de nuestras vidas. O sea, ya
la
no
minoría que lo conocemos, claro. Sí.
Ya no concebimos el asunto sin tener un acceso.
Pero cambió muy rápido. Sea. Hace 3 años, cuando se lanzó, pasó exactamente lo mismo. Todo el mundo se asomó y dijo, jamás voy a pagar por esto.
Yo me acuerdo mucho de cuando entré a la primera vez a Netflix, que ya tiene, ¿cuánto? 4 años. Y el catálogo, la verdad, es que era malón. O sea, no había nada y todavía no existían las famosas series exclusivas de ellos. Pero ya ahorita, pues, es House of Cards, es
No, ya tienen una parrilla que les permite estrenar un regreso de temporada cada mes, por lo menos.
Por lo menos. Y entonces, ante eso, pues bueno, decidí entrar para ver el mes de prueba.
Y toma
y... lo que pasó se los vamos a contar después del corte. Ah, quedó muy bien el suspenso. Ahorita regresamos.
Escuchas a Dos Tipos de Cuidado.
Dixo.
Ok, estamos de regreso y bueno, pues sí, saqué mi mes gratis de Blim. Y el asunto es, bueno, pues ¿qué podía ofrecer Televisa? Pues uno se esperaría que Televisa, pues teniendo toda esta biblioteca de contenidos grandísima, que además tienen ellos como que el poder plenipotenciario de mucho del cine mexicano.
De gran parte de la época de oro.
Dos Tipos de Cuidado, por ejemplo, sí, es de ellos. El cine, no sé si todas las de Buñuel o nada más Los Olvidados.
Casi todas las que hizo acá, o sea, de La Ilusión Viaja en Tranvía, ajá, Subida al Cielo, él.
Bueno, sí. De esas nada más hay dos, que es Los Olvidados y La Ilusión Viaja en Tranvía. Yo me imaginaba, por ejemplo, que iba a poder ver los antiguos episodios de Chiquilladas.
O de Hora Marcada.
Hora Marcada. Entonces ya lo piensas y ok, sí estuvo
podría
padre.
Podría haber algo, sí.
Estuvo padre el meme de Netflix.
Sí, el chiste estuvo
sienten,
chido, sí.
Se sienten superiores porque usan Netflix, pero seamos honestos. Bueno, los millennials probablemente no, pero de ahí en adelante, mi generación, tu generación,
sí,
todos pasamos por un programa de Televisa. Los Polivoces, Hora Marcada, Chiquilladas. No,
exacto, si me dijeran que puedo ver Chiquilladas de rato en rato, sí.
Yo sí lo haría.
Exacto.
Pero resulta que no, y si lo van a hacer, pues se están tardando. Es decir, entramos, hay muchas telenovelas, ni siquiera están las telenovelas clásicas, o sea, no está la de La Lisiada. Que yo nunca la vi, pero pues es un buen meme. Hay
Cuna de Lobos.
No está. Hay algunas películas por ahí, pero pues la verdad es que también muy poquito. Tiene el único programa que realmente me interesó y que de hecho no lo terminé de ver, pero bueno, ya lo había yo visto, es el documental de Clio sobre la democracia.
Ah, claro, tiene
Clio, por
Clio,
ejemplo, exacto. Ahí podrían sacar y tienen muy buenos documentales sobre cine. Tienen este tema de la exclusiva en la región de todas las películas de James Bond. Y supuestamente cuando salga Spectre para streaming la van a tener solo ellos. Y ahí es donde dices,
yo le quiero echar ojo a mediano plazo, porque también tienen la exclusividad de series que están terminando de salir en Canal 5 y demás, que vienen retrasadas del cable, llámese desde The Big Bang Theory hasta bla bla bla.
Mira,
que cuando, que cuando pierdan los derechos para salir en tele y pasen streaming, creo que van a pasar a Blim.
Tienen, por ejemplo, muchos programas de la BBC, que creo que también tiene Netflix, pero bueno.
A ver.
Y obviamente, pues tienen todo lo de cajón. Bueno, tiene la caricatura del Chavo. El Chavo del 8, tal cual, todavía no. Tienen.
Se están tardando en subir.
Tienen
el catálogo,
mucho de Derbez. La aplicación, la verdad es que también tienen problemas técnicos. Con 10 megas que con lo que lo probé, no funcionaba bien, crasheaba mucho.
Gracias,
creo que ahí el tema es que Netflix lo que hace es. Sacrifica calidad para que no pierdas continuidad.
No,
y
si
estos cuantos al revés sacrifican
sí.
la continuidad para que siga con la misma. Ajá, cuando tu internet fluctúa. Y digo, ahí en México,
sí, es,
cada rato
sí.
fluctúa, ¿no? No tienen todavía. No sé si para Apple TV, Chromecast no funciona. O sea, solo lo puedes ver en la computadora. Sé que hay algunos Smart TVs que creo que ya, si actualizan el firmware, pues ya les saldrá el icono de Blim, pero pues ¿quién hace eso? Nadie. Entonces, bueno, ahorita la verdad, pues no hay nada. A mí me siguen saltando dos cuestionamientos. El asunto de que si van a, o si pretenden ganar que el público, su público meta, que son pues la gente que ve telenovelas y que ve la televisión, creen que realmente se van a pasar a Blim por 110 pesos, creo que son. Y por ejemplo, cuando uno entra, hay una imagen de unos abuelitos que están ahí viendo en el iPad, pues supongo la novela. Y yo me quedé pensando en mi abuelita y créanme que no hay forma que mi abuela se ponga a ver su novela en el iPad. la va a querer seguir viendo en la tele, no matter what. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Eso por un lado. Y por otro lado, pues sí.
No, yo no creo que sea la gente que ve televisión y la pasen. Yo creo que es la gente que se va a conectar por primera vez a Cablevisión o Easy y por primera vez va a tener internet.
En Cablevisión e Easy está más barato. Creo que cuesta lo que te costaría un Claro Video. Creo que son 69 pesos.
Por ahí lo van a enganchar.
Y por esa cantidad. Y si estuviera, insisto, los polivoces, la carabina de Ambrosio, todos esos programas clásicos, igual yo le entraba.
Tres generaciones.
¿Cuál era? No empujen.
No empujen, exacto.
Estamos ya así chaborruqueando durísimo.
Sí, pero antes, güey, quedan cosas en la cartelera.
Sí, a ver.
Tangerine.
A ver,
no,
tú dinos.
No dejen de ir a verla. Una muy interesante propuesta, sobre todo en la parte de producción, en el cómo hacer un retrato de un día en la vida de un transexual en Los Ángeles y de un pleito emocional que tiene, de que descubre que su ex le estaba poniendo los cuernos y cómo va a convertir el día en una persecución para encontrar a este tipo. Pero lo interesante son los encuentros que se dan durante el día y cómo esta película fue hecha con iPhone. Con un iPhone. Que y creo que funciona muy bien porque les permitió a estos no actores ser mucho más naturales y mucho más llevados cuando no tienes una Arri o una cámara grande enfrente de ti en cualquier lugar, sino un teléfono siguiéndote y no lo sientes tan intrusivo. Y creo que eso es una parte atractiva de cómo se siente.
Me dio
la
mucha curiosidad porque yo no sabía de eso cuando la vi. Ya después de verla me enteré de eso. Y me dio mucha curiosidad que Apple no lo explotara. Luego dices, bueno, ok, no se quisieron meter con el tema de, ah, sí, vayan a ver la película de los trans.
Pero le ha ido súper bien, estuvo en Sundance.
Y yo no pensé que se fuera a estrenar aquí. Pero la verdad es que es una película muy guarra, pero muy divertida. Muy divertida.
No, lo
pero
que le
se
pasa
la pasan
la aventura
diciendo
de
mentadas
esta,
de madre, slang. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, ahí a lo mejor va a haber algunas conciencias que se van a alarmar.
Se van a levantar y salir de la sala.
Seguramente, pero la verdad es que es una película muy divertida, que no pierde el ritmo. Y sí, curiosamente tiene un muy buen manejo de la cámara. Se ve que entendieron muy bien cómo manipular el asunto del celular. Eso llama mucho la atención. Y sí, no se la pierdan. La verdad es que
y en
está
la despedida, Woody Allen.
Woody Allen te con toca. Irrational Man, que bueno, pues es su nueva película, la que toca este año, con Joaquín Phoenix y repitiendo Emma Stone. La historia va de que Joaquín Phoenix es un profesor de universitario, pero que está todo desencantado de la vida. Para el papel, Joaquín
Phoenix.
Cualquier
parecido con él es mera coincidencia.
Va a las clases y pues sí las da y es muy brillante. En la escuela, cuando llega, porque llega a esta nueva escuela, todo el mundo está expectante porque hay toda una leyenda de que es un mujeriego, pero que es brillante, etcétera. Y sí, o sea, lo es, pero ya da
gastado,
su clase gastadón, trae ahí su pachita el Malta. Joaquín Phoenix engordó para
anda
el papel.
Medio puesto la mitad del tiempo.
Trae una panza bastante generosa. Y bueno, pues conoce a Emma Stone, que Emma Stone, pues sí, le empieza a gustar, lo empieza a coquetear con ellos, etcétera. Con él, perdón. Y bueno, pues va a haber ahí un giro en cómo este hombre vuelve a recuperar pues la pasión por la vida, por así decirlo. No se los quiero contar, aunque la verdad a mí sí me pareció que era un poco de no, pues esas cosas no pasan, pero bueno. Empieza muy bien, la verdad es que yo compro perfectamente. No sé si
salen en automático.
Sí,
es
justamente.
Como el de, ¿sabes qué? Ahí sí es el de, tengo tantas ideas guardadas, que lo sabemos, y se ha visto en los documentales y demás, que el tipo tiene, güey, para aventar para arriba y hacer dos películas cada año, etcétera.
El cajón de las ideas. Exacto. Que literal es un cajón con ideas.
Pero seguramente es una que salió, que tiene eso que precisamente quieres evitar, que es como el cruce de, que se le ocurrió en algún momento y dijo, lo voy a llevar hasta el final. Funciona a ratos, pero nada más, o sea, es muy menor dentro de su filmografía.
Pero, sobre todo el papel de Joaquin Phoenix, pero efectivamente, tiene ahí un juego que tiene que ver con Crimen y Castigo, con
creo
un juego moral,
una
de
buena
la
película
muerte, etcétera.
En ese tono de comedia romántica con un poco más de idea, para quienes no son tan fans de Woody Allen.
Sí.
Para quienes no se acercan tanto a ese cine, creo que puede ser un buen escalón. Mm-hmm. Para los que conocen el cine de Woody Allen, es como el de, te la puedes evitar. Y como tú dices, espérense a que esté en el boleto del camión.
Si eres muy fan de Allen, no la vas a evitar.
Sí.
Pero es cierto, o sea, creo que el mismo tema en una de esas, si ya la ha tratado en alguna otra película. Pero sí, o sea, sobre todo porque ese giro, que no lo quiero revelar porque
es
muy frágil en ese sentido la trama. Pero al principio a mí me funcionó muy bien. ¿Crees que se va a ir por un lado? ¿Se va a ir por un lado de infidelidad, de romance, etcétera? No va a ser
no,
así.
No, siempre le da, sabe darle un giro.
Así sí. es. Entonces, este...
Ah, pues rápida bueno, recomendación. Está. Busquen en iTunes La Isla Mínima. Una película española sí, sí, sí. extraordinaria.
¿Nada más está en iTunes?
Bueno, yo nada más la he encontrado en iTunes.
Ok. Ok, bueno, entonces La Isla Mínima en iTunes, que creo que nunca se estrenó aquí, ¿verdad?
No,
de manera comercial.
Qué lástima. Okay.
No me acuerdo si estaba en Netflix.
Puede Green. Ser, ¿eh?
Porque yo la vi, me acuerdo en streaming, pero ya no sé.
Y creo que se llama Wetlands en inglés o una
no,
cosa así.
No, Wetlands es otra, pero este...
Le pusieron
no
algo raro.
Pero bueno, chéquenlo, porque sí, probablemente búsquenla. Por ahí anda. La muestra también ya está en la Cineteca.
Y eso les hablaremos pronto.
Y el tip ahí, pero así, no les dije yo, hay muchas... En Netflix gringo.
Ah, sí.
Por lo menos cuatro sí están en Netflix gringo.
Sí.
Entonces, bueno, pues ahí si quieren.
No, de Assassin, Taxi, Mandarina. Ajá. Fue la nominada al Oscar extranjera hace año y medio.
Ajá. Entonces, fíjense, apenas está llegando. Pero qué bueno que está llegando. Lo platicaremos después. El tema es que les tenemos una noticia. Y se las va a dar Arturo. Ah.
Pues este es el final de la segunda temporada de Dos Tipos de Cuidado, porque ustedes no lo saben, pero de repente se nos estaba complicando el asunto de llegar y las chambas y coordinarnos para etcétera, para platicar con ustedes. Así que vamos a hacer una pequeña pausa en el programa, o más bien vamos a terminar el programa aquí.
Sí, la verdad es que lo vamos a terminar aquí. Efectivamente, la razón de esto es que cada vez se nos estaba complicando más por los horarios. Sí. Aquí sí lo voy a decir públicamente. La verdad, y yo sí se lo agradezco mucho a Arturo, durante todo este tiempo, cuando empezamos con Dixo, cuando era video y que seguimos.
Ya hicimos un
Por mi situación, digamos, laboral, yo nada más puedo grabarlo en las noches. Y él todo este tiempo, pues, él más bien es al contrario. Creo que es más una morning person. Entonces, de todas maneras, pues, le entró al proyecto y me echó la mano, porque la verdad fue eso. Y y pues estuvo aquí al pie de cañón todo lo que pudo. De sí. repente, pues él va más a festivales que yo, etcétera, o tiene ahí otros temas que sale del país y demás. Pero siempre estuvo aquí presente y la verdad es que se lo agradezco mucho. Sobre todo porque a mí me ha ayudado, creo, a aprender otras cosas. Por lo pronto creo que ya le perdí un miedo a la cámara, porque si no sé si recuerden los que nos vieron.
Hijo, man.
Yo sí era terrible frente a las cámaras. Nunca me han gustado las cámaras. Pero bueno, ya les perdí un poco de miedo. Regresar al tema del podcast sí era un terreno un poco más natural para mí. Pero pues la verdad te lo agradezco muchísimo.
No, la pasamos muy chido. La neta es que fue un proyecto que nació así, que queríamos jugarlo así, como dos personas platicando, que sabíamos. Muchas veces, de hecho, no se da cuenta la gente, pero muchas veces coincidimos.
Las más de las veces coincidimos.
Pero es muy divertido, la verdad, cuando no coincidimos. Y es parte de lo atractivo de esta chamba. Y que ninguno de los dos nunca nos lo tomamos a mal de no coincidir. Creo que era emocionante cuando sabíamos previamente que no íbamos a ver las cosas igual.
Recordarán el pleito con Gravity, que creo que ese fue el mayor. Pero bueno,
demuéstrale tu cariño a Cuarón.
No, por esa, ¿no?
Sí.
Entonces, pues.
Pero sí. No se preocupen, porque de hecho el plan es que nos escuchen de nuevo pronto. Cada quien va a trabajar también algunos nuevos proyectos, ideas que queremos seguir.
Sí, haciendo aquí. Todavía no tenemos, o bueno, por lo menos okay. yo todavía no tenemos todavía. Claro. Yo quiero pensar que vamos a poder seguir aquí en Dixo, pero seguramente van a ser proyectos diferentes para que ya que acomoden más a nuestros horarios.
Sí, mano, porque ya me estoy durmiendo. No, no es cierto.
No, y llegar en el tráfico de esta hora. Yo, la verdad es que cada que pienso en todas esas cosas, digo, sí, te lo agradezco mucho. Y pues bueno, síganos en nuestras
redes. Sí, les seguimos platicando en redes sociales, Aguilar Arturo.
@AguilarArturo, @ElSalónRojo. Y pues por aquí vamos a andar, ¿no? Seguramente sí. Nos seguiremos encontrando en varias funciones o algo, y pues en una de esas hasta les periscopiamos algo.
Exacto,
o algo por el estilo, ¿no? Que a mí, y también agradecer a todos los que nos siguieron pues desde el inicio, los que empezaron ahora en esta etapa como podcast. Hay mucha gente que, sobre todo con Arturo, que tiene más contacto cuando le toca hacer mesas redondas y demás, que te dicen del podcast,
sí,
que
la
lo
neta,
han escuchado.
Sí, se agradece un
eso
montón,
la verdad es que está increíble.
Y gente afuera, o sea, la neta ha sido en Los Cabos, en Guadalajara, en Morelia, que gente se acercara de, yo los escucho. La neta, mil gracias por eso.
Mil gracias, no pierdan de vista, no se vayan de Dixo, hay toda una enorme programación. Y pues les digo, no hay todavía un plan fuerte o ya muy bien escrito, pero seguramente vamos a andar por aquí y pues bueno, vamos a seguir platicando de cine.
Gracias.
Gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Dani Sadia por la oportunidad.
Y a Mimo, gracias y a toda la banda.
A Mimo, aquí. A toda la banda de aquí de Dixo.
Sí, pero si empezamos a decir nombres se nos van a pasar
no,
y
se no nos sería va justo. A ir. Ojalá próximamente. La verdad es que nos vamos porque ya no hay chelas en este.
Esa es la verdad. Es que llevamos 2 meses que nos dijeron, no, si regresan este año, sí va a haber mientras graban el programa. Y güey, ya es mediados de marzo y no pasa
exacto,
nada.
Exacto, ya no se puede con esta sobriedad.
Como dice la querida Rebeca Jiménez, pues no se pagan solos los tragos.
Exactamente. Y entonces con eso nos vamos. Muchas gracias a todos y
abrazos.
Pues hasta pronto.
Dixo presentó
Dos tipos de cuidado
con Arturo Aguilar y El Salón Rojo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.